Radio Praga Noticias.
Babiš gana el caso sobre las acusaciones de haber colaborado con el régimen comunista. El gobierno checo apoya a Juncker como presidente de la Comisión Europea. Štěpánek cae ante Dojkovic en Wimbledon. El líder del partido ANO y ministro de Finanzas checo, Andrej Babiš, ha ganado el caso contra el Instituto de Memoria de la Nación Eslovaca, que lo había registrado como confidente de la policía secreta del régimen comunista. Babiš inició un proceso para limpiar su nombre, reconociendo que había entrado en contacto con la policía secreta, pero que nunca se había convertido en un informador. Ahora los tribunales afirman que faltan pruebas para declararlo públicamente colaborador del régimen. El primer ministro checo Bohuslav Sobotka ha confirmado el apoyo de la República Checa a la candidatura del luxemburgués Jean-Claude Juncker a la presidencia de la Comisión Europea. Sobotka también ha deseado que pronto los debates no sean sobre la candidatura al puesto, sino sobre las reformas necesarias para incrementar el empleo y el crecimiento económico en la Unión Europea. El tenista checo Radek Štěpánek cayó ante el serbio Novak Djokovic en la tercera ronda del torneo de Wimbledon este miércoles por la noche. El checo, de 35 años, no pudo resistir al rival y perdió tras 3 horas de juego por 4-6, 3-6, 7-6 y 6-7. Štěpánek recibió una gran ovación del público después del encuentro. El Centro Cibeles de Madrid acogerá este viernes 27 de junio la segunda edición del concurso Poetry Slam International, dedicado a la declamación poética improvisada. El evento contará con el checo Jan Jilek, campeón nacional en 2 ocasiones, que se medirá en checo e inglés con algunos de los nombres más famosos del slam de todo el mundo. A la competición llegarán además artistas de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Brasil, España, Italia y Australia. En la céntrica Plaza Venceslao, en Praga, tendrá lugar esta tarde un desfile representativo de las guardias de honor de varios países europeos. Los espectadores podrán conocer algunas de sus tareas y procedimientos de carácter protocolar, así como el manejo de armas de fuego, sables y espadas. En la capital checa se presentarán las guardias de honor de Polonia, Eslovaquia, Austria, Hungría y Chequia. Durante la actividad tocará en la plaza la banda denominada Música de las Fuerzas Armadas Checas. El desfile se efectúa con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra el 30 de junio. Más de 70 eventos culturales ofrece el programa de las Semanas Europeas, que se efectuará a finales de junio y comienzos de julio en Chequia, Baviera y la Alta Austria. Los espectadores podrán elegir entre conciertos de música clásica, de jazz, pop y rock, piezas teatrales o seminarios sobre diferentes temas. El lema de este año dice Sin fronteras hasta el Bósforo, en referencia al 500 aniversario de la Unión de las Culturas Occidental y Oriental, según explicaron los organizadores. Praga baraja la posibilidad de vender algunos tranvías 15T for City. La empresa de transportes de la capital se había comprometido a comprar un total de 250 vehículos, pero el ayuntamiento afirmó que no los necesitará todos y que, al contrario, su adquisición podría causar la bancarrota a la metrópoli. El precio de un tranvía asciende a unos 2 millones y medio de euros. Praga gasta anualmente por los vehículos más de 80 millones. El Departamento de Transporte Público de Praga elaborará antes de septiembre un estudio que debe poner en evidencia cuántos tranvías necesita realmente la capital. El Tribunal Supremo de Administración propone anular el límite del 5% de los votos del sufragio necesario para la entrada en el Europarlamento. Dicho instituto aceptó la queja del Partido de los Verdes y del Partido Pirata, que en las recientes euroelecciones recibieron el 4,78% y el 3,77% respectivamente, y quedaron así sin escaños en el Europarlamento. Ambos partidos señalan que dicho límite impide la libre competencia política y que es inútil, a diferencia de las elecciones parlamentarias nacionales. Sobre el caso decidirá el Tribunal Constitucional, que podría cambiar el futuro sistema electoral checo. Eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga directamente desde la capital checa. Desde los micrófonos, Iris Murillo les envía un saludo y les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comenzamos con los titulares más destacados. Los checos rinden homenaje a la política Milada Horáková, ejecutada durante el régimen comunista checoslovaco. Buenavista Social Club dice adiós a Praga. Seguidamente les ampliamos toda la información, pero antes les anunciamos que hoy contaremos con el espacio Panorama Checo, en el que escucharemos la segunda parte de la entrevista a Josef Masopust, ganador del subcampeonato mundial del 62, celebrado en Chile. Nos lo presentará Daniel Ordóñez. En el cementerio de los próceres de Vyšehrad y en otros lugares de Praga se rindió homenaje este jueves a la política socialista checa Milada Horáková. En el junio de 1950, Horáková fue ejecutada por el régimen comunista tras haber sido acusada de traición a la patria y condenada a muerte como enemigo del Estado checoslovaco, más con Ivana Vonderková.
Milada Horáková fue la única mujer de las en total 248 personas que en Checoslovaquia fueron ejecutadas durante los procesos políticos impulsados por los comunistas en los años 50. El régimen se dio la tarea de eliminar todo lo que tuviera que ver con esa política, que era una de sus mayores adversarias. Hasta el presente se desconoce el lugar donde fue enterrada la urna con los restos mortales de Horáková, según sostiene Aleš Kýr, archivero del servicio penitenciario.
Hace algún tiempo conocí al señor František Suchý, antiguo preso político. El padre de Suchý trabajó en aquellos tiempos como administrador del crematorio de Strašnice en Praga. A su hijo le contó un día que la urna con los restos mortales de Horáková la mandó a enterrar en un lugar determinado frente a la sala de ceremonias funerarias. Pero si incluso fuera cierto, las urnas se hacían entonces de un material sin mayor resistencia. Actualmente ya se habrá descompuesto por completo y sería imposible hacer una identificación.
La urna de slabého plechu, en podstate se to rozpadlo a je to neidentifikovatelné.
Con motivo del Día de las Víctimas del Régimen Comunista, que en la República Checa se conmemora el 27 de junio, se rinde homenaje en el país a todos los hombres y mujeres que sufrieron la injusticia de los comunistas, especialmente en los años 50. A Milada Horáková, el paradero de cuyos restos mortales sigue sin conocerse, se le rinde homenaje en el cementerio de los próceres en Vyšehrad, así como en el cementerio de Jablice, donde se encuentra una tumba colectiva de los opositores que fueron ejecutados o torturados hasta la muerte por el régimen comunista. Horáková había trabajado en los años 30 en el Consejo Nacional de Mujeres y durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en la resistencia contra los nazis. En 1940 fue detenida por la Gestapo y pasó varios años en cárcel. Después de la guerra, Horáková continuó activa en la política como diputada del Consejo Nacional por el Partido Socialista. Al llegar al poder en 1948 en Checoslovaquia el Partido Comunista, Horáková fue una de sus grandes opositoras. Criticaba los tribunales y otras instituciones del nuevo régimen que pasaban por alto las leyes democráticas. Por estas posturas, Horáková fue tildada de enemiga del Estado y condenada a muerte en el primer proceso político organizado en Checoslovaquia por el régimen. Junto a ella fueron condenadas a la pena capital en ese proceso otras tres personas. En su discurso ante los tribunales, Horáková admitió que era culpable por no estar de acuerdo con las prácticas del Partido Comunista, pero añadió que deseaba justificar sus actos con su convicción política, a la que no podía ni quería renunciar. Numerosas personalidades del mundo entero, entre ellas el genio científico Albert Einstein, salieron en defensa de Horáková y pidieron para ella el indulto. No obstante, todo fue en vano. Milada Horáková fue ejecutada el 27 de junio de 1950.
Buenavista Social Club se despidió definitivamente este miércoles de sus fans checos. La banda cubana comenzó en Praga su última gira titulada Adiós Tour, que pondrá punto y final a su renovada trayectoria que arrancó con gran éxito en la segunda mitad de los años 90. Más detalles con Román Casado.
Hace casi 20 años desde que las melodías del Cuarto de Tula, Candela y Chan Chan encandilaron a los melómanos. Las canciones que habían caído en el olvido incluso en su cuna cubana fueron resucitadas gracias a la grabación impulsada en 1997 por el guitarrista californiano Ray Cooder. 2 años más tarde, el disco se convirtió en la base del documental del mismo nombre, dirigido por Wim Wenders, que provocó realmente una locura mundial por los viejos ritmos cubanos, según recuerda el experto musical checo Ondřej Konrád.
Creo que la música acertó en cuanto al gusto mundial de la época de los años 90. Se trató de algo muy específico y singular, que incluía la nostalgia latinoamericana, con grandes emociones y grandes palabras, siempre con el latido afrocubano en el fondo.
Buena Vista fue un club social popular de La Habana en los años 40 y 50 que ofrecía música tradicional cubana. La historia de los artistas que ahí tocaron se parece a un cuento. Las piezas que parecían que iban a morir junto a sus protagonistas de pronto despertaron entusiasmo del amplio público y los intérpretes se convirtieron en estrellas mundiales, mencionó el experto.
Ya myslím, že oni sami to brali, ti, kteří potom začali jezdit pod hlavičkou Buena Vista Social Club.
Los integrantes de la banda que se pusieron a realizar las giras mundiales bajo el título Buena Vista Social Club lo consideraron como un pequeño milagro. Ellos habían sido olvidados tanto por el público cubano como por el régimen, por supuesto, y de repente el mundo comenzó a seguirlos y ellos viajaron por todo el mundo y tocaron en el Carnegie Hall neoyorquino. Para ellos fue muy emocionante porque jamás pensaron en conseguirlo.
Dokonce končí ten Wendersův film. To je skutečně dojemné, protože na to vůbec nepomysleli.
Tras casi 20 años desde su resurrección, la música de Buena Vista Social Club se retira y se de paso a la música nueva de la isla, indicó Ondřej Konrád.
Oni sami si myslím, že tu světovou hudbu současnou nějak zvlášť.
Los músicos de Buena Vista no enriquecieron la música mundial actual desde el punto de vista innovador. Solo le agregaron una nueva y especial dimensión nostálgica. La llamada música afrocubana, que surge hoy en día en Cuba, se dirige por un camino completamente diferente. Es muy moderna y sus intérpretes suelen ser impecables. Los grupos tocan de manera perfecta, superando a muchos grupos estadounidenses en ese sentido. Solo que se trata de cierta música underground bajo el régimen fidelista.
Jako mnohé americké nikoli, akorát, že to je takový trošku underground v tom fidelismu.
Unos 2.500 fans checos ovacionaron este miércoles en el Centro de Congresos de Praga a Buena Vista Social Club, que recorrerá a continuación Rumanía, Bulgaria, Portugal, Grecia y España, entre muchos otros países, para dar su último concierto el próximo año en el lugar de su nacimiento, La Habana.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de América Latina y España.
Panorama Checo.
La infancia en la región de los Sudetes, donde nació el legendario jugador checo Josef Masopust, la expulsión de los alemanes con quienes aprendió a jugar a fútbol y los años de gloria de Dukla Praga y el fútbol checo son algunos de los pasajes que el futbolista recordó en la segunda parte de la entrevista que concedió a Radio Praga. Nos lo cuenta Daniel Ordóñez.
La semana pasada escuchábamos el relato de Josef Masopust de la última mejor andadura hasta la fecha de Checoslovaquia en un Mundial, cuando acariciaron el título en Santiago de Chile contra un Brasil de leyenda. Masopust es en sí mismo también una leyenda, y no solo por haber logrado un Balón de Oro, su capacidad para el regate por la que era comparado a menudo con un esquiador de slalom, o haber liderado una de las mejores generaciones del fútbol checo de siempre. El vivo recuerdo que dejó Masopust en el fútbol también era el de una nobleza, humildad y deportividad natural, en contraste con su espíritu competitivo. El carácter de ese, al que Pelé considera ejemplo de juego limpio para todo el mundo del deporte, se forjó en una época complicada e incierta. Masopust nació en 1931 en Strimice, al noroeste de Checoslovaquia, donde los checos eran minoría con respecto a una población alemana con la que Hitler justificaría su ocupación de Bohemia y Moravia unos años después. Así recuerda Masopust su infancia y cómo el ambiente comenzó a enrarecerse.
Yo vivía en un pueblo pequeño en el que checos y alemanes éramos iguales. Éramos amigos, la política daba igual. Solo después de unos 5 años las cosas empezaron a empeorar, porque los alemanes se querían quedar con todo y a los checos nos empezó a ir mal. Mi escuela, cuando yo tenía 14 o 15 años, ya era excepcional solo porque era checo-alemana. Se estudiaba aún un poco de checo, aunque casi todo era en alemán. Pero para nosotros no había problema en ser checo, eslovaco o alemán.
Niemiec, bez problemu.
Sin embargo, con Checoslovaquia dividida, ocupada y Europa en guerra, la gente tenía que tomar partido.
Kdo chtěl jako být jo moc dobrý, tak se hlásil k Němcům.
Quien quería estar muy bien se declaraba alemán, pero mi padre y mucha gente en Most no quiso. Most era muy estratégica para los alemanes porque necesitaban el carbón. De hecho, el pueblo donde nací ahora no existe. Se destruyó por la extracción de carbón. La gente que se declaraba alemana tenía mejores condiciones de vida, oportunidades, trabajo, etc.
Podmínky života, možnost lepší práce a tak dále.
Su familia se mudó a Most, capital cercana a su pueblo natal. Pasara lo que pasara a su alrededor, Masopust desde pequeño pensaba en fútbol. Pero durante la guerra, los checos no podían jugar en ningún club organizado, reservados solo para alemanes. Él se formó como jugador, por tanto, en un prado o en la calle, donde seguía jugando indistintamente con checos y alemanes, mientras la historia seguía su curso. En su casa, con una familia bastante numerosa, no faltaba animación.
Yo tenía 5 hermanos, así que mi madre ya tenía bastante con nosotros como para ir además a trabajar. Mi padre era minero, fue mi primer entrenador porque me dijo, Pepik, si quieres jugar bien al fútbol tienes que saber golpear bien el balón con las 2 piernas. Lo otro que me enseñó fue, si quieres ganar tienes que aprender a perder. Así no te vendrás abajo y sabrás reponerte. Mi padre me inculcó estas 2 cosas y creo que las 2 las hice bien.
Ty dvě věci mě táta jako vštěpoval a já si myslím, že jsem to zvládl.
La Segunda Guerra Mundial terminó y con ella el protectorado y las penurias que muchas familias checas pasaron. En zonas como en las que vivía Masopust, siempre se encontraron en una situación muy comprometida. Con los decretos de Beneš, unos 3 millones de alemanes y húngaros tuvieron que abandonar el país. A pesar de todo por lo que habían pasado los checos esos años, Masopust recuerda aquello con una gran tristeza.
Los checos y los alemanes jugábamos en el prado, en la carretera, como si nada, normal. Pero cuando se tuvieron que ir, se fueron y a veces no era fácil despedirse. Vivimos juntos tanto tiempo y de repente, por cuestiones que no tenían que ver con nosotros, se tuvieron que ir.
Pero fue entonces, con Masopust en plena adolescencia, cuando pudo empezar a pensar en serio en el fútbol. Ya podía acceder a un club y tener la opción de vivir de ello. Empieza jugando en el Baník Most y en 1950 ya disputa la primera división con el Teplice. 2 años después llegaba Masopust al club de su vida, donde pasaría 16 años. El Dukla de Praga, sin embargo, no era un equipo popular. Al ser el equipo del ejército, se le acusaba de quedarse con los mejores jugadores del país gratis cuando estos eran llamados a filas.
No, bueno, to není docela tak pravda, protože...
Así dicho, eso no es verdad. El Dukla era el equipo del ejército y en aquella época el servicio militar de 2 años era obligatorio. Así que los mejores futbolistas que iban a hacer la mili pasaban al equipo de fútbol que se había formado para que no dejaran de jugar. En esos 2 años que jugamos para el Dukla conseguimos hacer un buen grupo, amigos y decidimos quedarnos. Nos ofrecían buenas condiciones para entrenar y jugar. A nosotros nos gustaba el fútbol y queríamos seguir jugando, así que celebramos tener esa oportunidad de seguir en el Dukla.
Tak jsme přivítali tu možnost hrát za tu Duklu a hrát pravidelně dál.
El Dukla fue el gran equipo checo de los años 50 y 60. Sin embargo, costó mucho ganarse el favor del público checo, recuerda Masopust.
Tak za začátku ne, protože jako říkali...
Al principio no nos apoyaban, porque cuando alguien se quedaba ahí después de la mili, decían que el Dukla lo había robado a su equipo. Pero cuando empezamos a jugar bien y participar en competiciones europeas, eso fue cambiando poco a poco, pero muy poco a poco. Cuando cambió de verdad fue con la Copa de Europa. Nunca se había jugado en Chequia y venía mucha gente a vernos. Tener aquí al Real Madrid, al Benfica de Lisboa, al Manchester United. En aquellos partidos todo el mundo nos apoyaba muchísimo.
Naše fanoušky a proto nám v těch zápasech nám strašně fandili.
Son los tiempos del conocido como Trío de Oro, Josef Masopust, Svatopluk Pluskal y Ladislav Novak. Un tridente letal, tanto en el Dukla de Praga como en la selección checoslovaca. Aquella generación pasó a la historia por la famosa final del Mundial 62, pero ya habían dejado buena muestra de lo que eran capaces en varias ocasiones. En la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Suecia 58, Checoslovaquia y Argentina se jugaban una plaza en cuartos. A Argentina le salió cara saberse favorita, explica Masopust, y los checoslovacos les pasaron por encima con un resultado escandaloso, asombrando al planeta fútbol.
También para nosotros fue una sorpresa. Yo creo que Argentina llegó a Suecia con demasiados aires, se lo tenían demasiado creído, nos menospreciaron y nosotros justo al principio marcamos y nos vinimos arriba. Los apisonamos, les metimos un 6-1 y aún nos acordamos de cómo metimos en problemas a aquellos jugadores.
Un año después viajaron por primera vez al otro lado del Atlántico a un torneo en Ciudad de México, en donde se encontrarían ni más ni menos que con el Santos de Pelé. Masopust define aquel viaje como un cuento de hadas.
Cuando pienso en el Real Madrid, era algo tremendo, pero aún lo sentíamos cercano. Todo lo contrario que el Santos y el fútbol brasileño, así que significaba mucho aquella oportunidad de jugar aquel gran torneo en Ciudad de México. Pensábamos, ¡ay Dios! Hasta ahora hemos jugado bien, pero ahora se va a ver de verdad si somos buenos o no. Antes de los partidos el entrenador hacía dibujos, tablas, pero aquel día nos dijo, chicos, no hay nada que hacer, jugad lo mejor que sepáis, al Santos no se le puede ganar.
De Santosem se vyhrát nedá.
A los 10 minutos ya perdían 2-0. Tras algunos cambios, al descanso llegaron empatados. En la segunda parte se adelantó Checoslovaquia antes de que volviera a empatar Brasil de penalti, pero a 5 minutos del final, Masopust logró el gol de la victoria. Aquel triunfo, a pesar de ser un torneo amistoso, es recordado por sus protagonistas como uno de los momentos de mayor alegría de sus vidas, asegura el jugador. Un sueño hecho realidad que además era premonitorio de lo lejos que podía llegar aquella generación. Masopust levantó 8 ligas como jugador del Dukla y 4 copas. En la Eurocopa del 64 terminaron terceros, tras sucumbir en la semifinal contra la Unión Soviética, que conseguiría en ese torneo el único campeonato internacional de su historia. En 1968, en plena primavera de Praga, Masopust no tiene edad para continuar con el nivel de exigencia del Dukla de aquella época y consiguió algo que hasta la fecha nadie había logrado en Checoslovaquia, cuenta.
Fui el primer futbolista al que le dieron permiso para jugar fuera, pero ya tenía 38 años. Yo estaba contento de fichar por un club pequeño belga, pero había ganado peso. Me dije que tenía que entrenar más y adelgazar para que no pensaran que había venido a una feria de ganado y no a jugar al fútbol. Estaba muy contento de tener esa oportunidad. Encontrar equipo a los 38 años en el extranjero no lo consigue todo el mundo.
Angažmá v cizině, to se ne každému povede. Tak já byl strašně spokojený.
Llegó a Bélgica al Schaarbeek, cuenta con el temor de fracasar y de que sonaran los reproches que cabe esperar hacia una vieja gloria que se aprovecha de su nombre para pasar unos años más compitiendo sentado en el banquillo. Pero fue el máximo anotador de su equipo a pesar de jugar en el medio campo y el club logró el ascenso a la primera división belga, que llegó a disputar Masopust con la considerable edad de 39 años. Hoy día un jugador como él habría podido elegir la Liga de Qatar o la de Estados Unidos para engrosar una ya nutrida cuenta corriente mientras entretiene al público de un país con poca tradición futbolística, ansioso de nombres ilustres. Nada que ver con la situación de un jugador de un país comunista que incluso jugando para un club menor belga tenía que pagar tributo al Estado checoslovaco por haberle dejado ir al extranjero. El régimen evaluaba las ofertas que llegaban y pensaban si les interesaba o no, teniendo en cuenta al jugador en cuestión y el salario ofrecido, primas, etc. Su prolongada etapa de jugador concluyó, volvió al Dukla para entrenar. Aunque como técnico no es muy recordado, fue bajo sus órdenes que Brno ganó su única liga. La afición, por desgracia, tiene más en mente que como seleccionador no fue capaz de llevar a Checoslovaquia al Mundial de México 86. Y eso no te lo perdonan, asegura Masopust. Después de la larga entrevista, más de hora y media sentados en una cafetería con el gran caballero del fútbol, gracias a la que hemos podido recordar a través de dos programas una de las páginas más bellas del balompié checo, le agradecemos todo el tiempo que nos ha dedicado y hasta nos disculpamos por si no le hemos agotado a preguntas, mirando sus venerables 83 años. Yo nunca me canso de hablar de fútbol, fue su respuesta.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. También pueden visitar nuestra página web www.radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook y Twitter. Iris Murillo les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana su atención y esperemos que estén aquí mañana con nosotros un día más en este punto del dial. Que disfruten del día.